Con Melania, no, estuve en la fiesta de Filmin, que hizo una fiesta para recibir a todo el cine español y brindar.
¿De Filmin? ¿Hay presupuesto en Filmin para fiestas? Que siempre está, ¿no? Que nosotros somos de culto, darnos solo 4 euros.
Fue una fiesta de culto, fue una fiesta de culto, eso sí.
¿Has visto, en la biblioteca? ¿Has visto Melania, Pepa?
No, porque se ha estrenado, o sea, no hicieron pase de prensa, que esto es una cosa que se está convirtiendo en algo habitual, no enseñar las películas a los periodistas por lo que sea, y después dije, ¿para qué voy a pagar? Si ya sabemos que no la ha visto nadie y que no,
claro,
que es un truño.
No te creas.
Sí.
Más gente de lo que se preveía.
Para mí en Estados Unidos es flipante el dato que ha hecho, porque para ser un documental, pues es cierto que la peli ha costado un pastizal y si lo miras en lo que te has gastado con la recaudación, es un fracaso, pero si miras la cantidad de gente que les ha dado el dinerito, dices, joder, claro, todavía,
es que el mundo al revés,
todavía
es un Susan Sarandon vetada en Hollywood y teniendo que venirse a Europa a rodar, y Melania haciendo documentales. ¿Qué?
Bueno, hay un momento narrativo en la peli que es brutal. Y además,
pero tú sí que la has visto.
Es una tensión,
o sea, sí que la has visto.
Es una tensión que va increciendo, es una tensión que se mantiene durante media hora, por
¿sí?
ahí,
¿sí?
Y es el momento
que es saber si ella está secuestrada, ¿no?
Decide si el broche que se pone en el vestido es gris o es dorado.
Hombre, es que eso lo marca
y
todo.
Al final coge el dorado.
El dorado
es que como es Melania.
Entonces el público ya se viene abajo.
Es que Melania tiene
media
un
hora,
mañoco. Tiene un mañoco.
Media hora.
Ahora tengo ganas de verlo del
pico. Le ha venido bien, ¿verdad? Ahora le ha venido bien. Bueno, Pepa, a ver, ¿qué va a pasar?
Pues que va a ganar, va a arrasar los domingos.
Hombre,
que Sirat se llevará algunas las candidaturas técnicas, esperemos que mejor sonido, que también está nominada a los Oscar.
Uh-huh.
¿Y qué más va a pasar? Pues yo creo que Patricia López Arnaiz ganará mejor actriz y José Ramón Sorois mejor actor por Más Palomas, que será una gala larga y esperemos que por lo menos no sea aburrida y que eso, y que viva el cine español. No, y que habrá, yo creo que sí, que con esto de Irán sí que marca el paso, porque por ejemplo está Jafar Panahi, que es el director iraní de Un Simple Accidente, que está nominado al Oscar, está nominado al Goya, ha estado en los César en Francia y viene esta noche.
Uh-huh.
Y como sabéis, él cuando vuelva a Irán, si puede volver en algún momento, pues tendrá que comparecer ante la justicia, porque también tiene cuentas pendientes.
Hoy es un mal día para volver, yo que se quede una semana,
sí,
o algo.
Hoy que le pida a Pedro Sánchez quedarse un poquito más.
Sí.
Y estará Pedro Sánchez, que se reencontrará con Susan Sarandon.
Que le ha dicho que es Very Handsome,
sí,
y Very Tall.
Very
Handsome y Very Tall.
Y muy valiente.
Claro, 40 años de la primera gala de los Goya, ¿en qué se parecía aquella gala a las de ahora?
Pues en nada, porque aquella gala fue casi como a puerta cerrada, como una cosa muy íntima entre los académicos y académicas, que en aquel momento pues eran Fernán Gómez, que al final no fue a la gala, o sea, estuvo en la formación pero decidió no ir y ganó, Berlanga, Sacristán, y claro, ahora ya es una cosa llena de glamour, con una alfombra roja de 3 horas, luego una gala pues bastante alargada con actuaciones musicales, o sea, que poco que ver, pero yo creo que sí que esa esencia de que sea un cine, o que de intentar hacer un cine, premiar un cine que refleje la situación actual, eso se ha mantenido.
Oye, Pepa, ¿por qué ha muerto la comedia en los Goya? Porque ya este es como el tercer año que ya no hay...
Que está la cena... Que está
no,
la
como
cena.
Con los presentadores, se refiere a los presentadores que siempre eran apaleados, pero nos gustaba.
Claro, a ver, que es el peor bolo de la historia,
sí.
Escribir,
sí,
o presentar los Goya, pero claro, sí, últimamente ponen al frente a actores o figuras así más de la
cantantes,
cultura, y se acabaron los chistecitos, ¿no? ¿O qué?
Pues yo creo que esto es marca un antes y un después la pandemia, que esa gala
es
pues
verdad,
evidentemente tenía que tener otro tono, ¿no? Porque era lo que era. Esa gala fue muy elegante, muy corta, quedó muy bien, y a partir de ahí no han vuelto, es cierto. Y a mí me gusta como hacen en Estados Unidos, de hecho, a mí me gusta cuanto más bestia sea el humor, mejor.
Sí, hombre, claro.
Pero luego, con Oliver Lacks.
Hombre, Oliver Lacks tiene 10 minutos.
Un monólogo de la serie.
Claro. Todos los insultos que le hacía la mujer de Tejero a Tejero, pero a Oliver Lacks.
Entonces, bueno, no sé si habrá... Yo espero que haya momentos de humor, ¿no? Porque esa es la gracia, un poco.
Sí, las galas intensas son un poco...
Sí, ¿no? Ostras,
pues hoy tienes,
sí,
a Rigoberta, que bueno, Rigoberta es una tía muy simpática.
Sí, es muy graciosa.
Pero Luis Tosar, gracioso.
Actor bueno, buenísimo.
Buenísimo, y cejas tiene increíbles, intensas y maravillosas. Pero gracioso, no lo veo, ¿eh?
Oye, y estuviste con Apple TV en Los Ángeles, ¿no? Me dijiste, Pepa.
Estuve en Apple TV en la presentación de contenidos con Los Ángeles, y eso sí que era como un no parar de estrellas. O sea, de repente era Michelle Pfeiffer, Harrison Ford.
Ahí se veía pasta, ¿eh?
ahí había mucha pasta, sí, sí, nos trataron muy bien, he de decir. Y bueno, era una carpa que montan ahí en medio de Santa Mónica, o sea, nada de glamour, pero luego por dentro la carpa relucía tecnología y muchos ceros. Y presentaron sus contenidos, que es verdad que la plataforma, no es porque me hayan invitado, pero es cierto que ha echado el resto. Este año las mejores series son de Apple TV, tiene una película nominada al Oscar, que es Fórmula 1, y a ver qué pasa en la siguiente, porque tenían como bastantes series con muy buena pinta, de hecho una con Javier Bardem.
¿Os habéis dado cuenta cómo Pepa ha saltado por encima? Primero de Juanma Bajo Ulloa.
Sí.
Ah, no, entro.
Que no te lo saque el tema, ¿no? Y ahora te cae encima, Pepa, te cae Torrente.
Me cae Torrente.
Pero no la han dejado verla.
Torrente sin promoción.
No nos dejan verla sin promoción, la promoción después, por lo que pueda pasar. Sí, pero fíjate, yo voy a decir una cosa. Yo soy muy fan de la primera entrega de Torrente. Luego las demás me parecen que ya perdieron la gracia, pero la primera me parece un retrato costumbrista de la España que no debemos ser.
Perdona, de la España que hemos leído en los papeles estos del 23.
Totalmente.
Esa misma España. Sí, sí. ¿Tú crees que va a ser un pelotazo Torrente, Pepa? Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, que va a ser un pelotazo y ojalá esté bien y, claro, y sea una comedia estupenda que se ría de la extrema derecha, como parecía que en el rodaje, ojalá sea
el
eso.
El problema es que ya al principio, cuando se estrenó la saga Torrente, era película de comedia y ahora es un poco documental.
La comedia siempre perdiendo. Esto.
Es que es como, de repente es un poquito
fina línea,
documental que... rompiendo la cuarta pared y es como,
Bueno, Pepa, pues ya nos contarás, cuídate, disfruta. Esta semana que viene, por cierto, tengo una semana, ya te diré, bastante cinematográfica.
Sí, ya nos veremos. Por cierto, que has vuelto antes tú a España que el emérito, esto es una maravilla.
Bueno, date tiempo.
Espérate.
Y además,
te va a llenar el camino.
Te tengo la impresión de haber vuelto a la España de 1981, ¿no?
Exacto.
Con lo que ha pasado. Sí, hasta luego, Pepa.
Adiós, un beso.
Oye, Delfino, yo en una realidad paralela estaría ahora en Los Goya con Alauda.
¿Por qué?
Porque su primer corto que hizo el ICAM, Las Particulares, que ya recibió un montón de premios, pues una genia. Yo hice ese casting, hubo dos castings, pasé el primero, estábamos otra chica y yo para el segundo y me puse enfermísima, esto que no puedes ni hablar, gripe, y no fui, y se lo llevó a Bárbara Santa Cruz.
No me digas.
Sí,
entonces, o sea que es, y yo hay un universo paralelo en el que tú
tienes, en el que yo soy su musa y voy haciendo querer.
Pero
otro,
eso es
otro
karma, porque luego, ¿quién hizo la publi de La Casera?
¿Eh?
¿Eh?
Claro.
¿La hubiera hecho?
¿La casera? ¿Era la casera?
Era la casera.
Oye, que la semana ha tenido muchos, o quizá incluso demasiados, focos mediáticos. El primero de ellos, las negociaciones del Partido Popular con Vox en Extremadura. Feijóo llamó a Abascal el domingo para desengrasar.
El domingo, ¿eh?
Cuca Gamarra dijo que se iban a encargar desde Madrid.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón.
Porque no dijo quítate tú. Quítate tú, que no sabes, porque como cuando jugabas en los recreativos al Tetris y llegaba un Notas y te pasaba la pantalla.
Pero Pérez, has dicho que llamó el domingo a Abascal, que Abascal no trabaja entre semana. ¿Te vas a llamar un domingo?
¿Domingo?
¿Qué son ganas de joder?
Porque es el día que trabaja.
Sale el líder nacional del Partido Popular con un documento llamado Marco para la negociación autonómica, en el que daba instrucciones para pactar con Vox. Desde el partido de ultraderecha no se lo tomaron bien, dicen que eso es tratarlos como salvajes.
Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox.
Oye, salvajes no, hombre, sí. Lo suyo tiene más mérito porque se han creado civilización, pero mira cómo han salido.
Claro, claro. Pero oye, domar a Vox solo hay una persona que lo puede hacer. ¿Qué eres, Trump, tú?
Claro.
¿Quién te has creído que eres, Feijóo?
Rápidamente salió Feijóo a pedir perdón y a decir que no, que no es para domar a Vox, es para domar a los varones del Partido Popular.
Pero hay un error.
¿Hay un error?
Si ese documento no es para Vox.
No,
ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular.
Ya.
Era como un team building.
Es un libro de autoayuda. Tomando tu ultraderechita interior.
Mientras tanto, en la izquierda de la izquierda de la izquierda, ya se ha presentado el nuevo Sumar y lo de Rufián. Y esa idea que planteó, pues sigue coleando, dando pie también a cierto choteo por parte de la derecha. Alfonso Serrano, del PP madrileño, sube el volumen, como siempre.
¿Cómo tiene que estar la izquierda? ¿Eh? En Madrid y en España, ¿cómo tienen que estar? para que el más friki de todos, un independentista catalán de izquierdas, se haya convertido en el gran referente de la izquierda madrileña.
Pues, y esto lo dice Alfonso Serrano.
Esto lo dice...
Claro.
¿Y tú cómo ligas? Pues así no.
En esa misma izquierda de la izquierda de la izquierda, ha renunciado a presentarse a las próximas generales la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, primero con una carta, por si no había quedado claro, con un vídeo después.
He comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma.
Con calma, con calma.
Porque con calma es hacer primero un comunicado, luego un vídeo, súper tranquilo.
Y todo en 10 minutos.
Todos han salido a decir que gracias por todo, que era la mejor, pero ya empiezan a pensar en quién podría liderar ese espacio. El que más papeletas tiene es este señor, a ver quién lo reconoce.
Que cuando haya elecciones en el año 27, pues la izquierda siga estando a la altura, y lo va a estar.
El ministro Bustunduy, en el que mejor colocado está ahora mismo, ¿no? Es más, hasta el ínclito y decisivo Rufián parece que le apoya, dice que no es quien para decir nada, pero por si acaso lo dice, ¿no?
Me parece maravilloso. O sea, me parece que un tipo, además lo conozco del año 2015, que entramos aquí juntos, me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años.
Y esto es lo mejor que te puede pasar si quieres no ser candidato de la nueva izquierda.
Yo tengo una pregunta, ¿alguna de las mejores cabezas de la izquierda va a ser una mujer? No sé,
lo lanzo. Bueno, ahora Sara Santaolalla, como lo de los referentes va muy rápido, estoy ya quemado. Ahora Sara Santaolalla esta semana, porque la
Pablo Iglesias ha dicho que es Sara Santaolalla.
Eres eso, digo.
Como no podía ser de otra manera, hay algunas voces que dan por hecho que Yolanda se va de sumar, pero no se va de la política, y no son solamente voces de la izquierda, también la jefa del Partido Popular Universal, Mundial,
mundo.
Ayuso, tenía una teoría curiosa, ¿no?
Lo único que le puedo pedir es que se dé prisa a meterse en el PSOE y que lo termine de hundir.
¡Qué afán por el exterminio tiene Ayuso!
¡Madre mía!
No sabemos dónde irá, pero Yolanda Díaz...
Es que si lo piensas, el PSOE...
No parece que vaya...
El PSOE tiene muchos años, y Ayuso con lo que tiene muchos años...
La política... No, Marina no estaba pensando en eso.
Ya lo sé, ya.
No parece que va a dejar esa política del todo, ¿no? En la carta no quedaba muy claro, y en el vídeo posterior todavía menos. Se va, pero no se va.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos.
¿Quién escogió la música?
Ya, sí, ¡qué bonito, es que,
Es muy bonito, es muy bonito. A ver, es como... Mirad qué pena. Mirad qué pena
es
que me vaya.
Yankee, que me flipa los funerales.
In memoriam, in memoriam. Sí.
En este punto llega el 23F, todo bien. Parece un guión loquísimo, justo el día en el que se desclasificó. Se murió Tejero.
Qué vaya. Loco, ¿eh?
Claro, vosotros todos os habéis imaginado qué pasó, ¿no?
¿El día que se murió?
Sí, ¿por qué?
En
¿no?
el 23F.
Ah, bueno. ¿Leyendo qué línea? Hombre. Los documentos, ¿no?
Leyendo tonto. ¡Qué tonto es! ¡Qué tontísimo!
Al tercer tonto...
¡Ay, qué
desgracia! Al tercer tonto, ¿tú crees que...?
Yo creo que al tercer tonto ya empezó a empeorar la cosa.
Yo pensaba que las que le iba a poner Españoles Tejero ha muerto, y he sentido una gran decepción.
Ya.
Españoles Tejero ha muerto.
Sí.
Sánchez anunció por redes sociales que se iban a desclasificar entre 100 y 200 documentos del 23F. No están todos. Hubo reacciones enseguida. Desde Izquierda Unida dicen que ya era hora. Este es Enrique Santiago.
Ya era hora que se desclasificara esta documentación. Esto, de hecho, Izquierda Unida lo solicitó en el año 2014.
Eso es.
Pero qué bodillo,
Enrique Santiago es de los que te dice: yo vi a Vetusta Morla en el Café La Palma.
Desde el PP.
Éramos 10.
Dicen que, ¿para qué? La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, cuenta con una metáfora, o contesta con una metáfora sobre las alfombras.
Que si la gente es demócrata, algunos que dicen serlo, pues deberían estar contentos. Levantar alfombras siempre levanta polvo.
Uy. Desde el gobierno justifican este hecho diciendo que es para que los jóvenes aprendan que ser de extrema derecha no es guay.
Votar Vox es votar aquello, el pasado, no es guay. No es moderno, es volver a las cavernas.
Lo que pasa es que si lo dices así, que pareces una profesora de historia del arte.
Convencer a los chavales así.
Claro. Ya. Bueno, llega el día, la ministra portavoz anuncia que ya está todo en la web.
Los documentos desclasificados estarán a disposición de todas las personas interesadas a partir de mañana a mediodía en la página web oficial de Moncloa.
Pero ¿qué pasa entonces? Que era Windows 95, yo creo, ¿no?
Y se cayó.
Sí, cayó.
Claro.
Lista de espera, como las entradas de Bad Bunny.
Lista de espera. Sí.
Estoy en 776 para ver cómo trataba Carmen a Tejero.
puede, tenemos aquí...
queda baja que visibilidad ya.
Exacto.
Todo el mundo creo que la ha leído.
Sí.
Es para enmarcar, ¿no?
Claro.
La transcripción,
¿no?,
de esa conversación entre Carmen, la mujer de Tejero, y su amiga Herminia.
Sí.
La recreamos, son solamente cuatro párrafos.
Ay, sí, venga, por favor.
Sí, ¿no? ¿Quién quiere ser Carmen? ¿Quién quiere ser?
Carmen es la...
A ver, la amiga, ¿no?
Carmen Elvira.
Carmen es la mujer de Tejero, la que
Carmen
empieza.
Elvira, esa sí. Es la... Sí, sí.
Claro, Carmen Elvira. ¿Cómo soy yo Carmen Elvira, hija?
¿Tú? No, hombre, tú no. Esa apropiación de género, eso no puedes hacerlo.
Venga, empieza.
Soy yo, Carmen Elvira, hija.
Ay, aquí estoy, hija de mi alma, que han engañado a mi marido como un desgraciado.
Qué tonto el pobre mío.
Pero qué desgraciado, tanto amor a la patria, tanto darlo todo. Mira cómo la han engañado. ¿Dónde estaría el ejército detrás? En la cabeza. Y ahora nadie ha hecho nada.
¿Y cómo no se le ocurre pensar antes?
Ay, porque mi marido...
Que se iban a volver atrás. Es que lo que pasa es que él se cree que como él es así de honrado y de recto...
Eso es.
¿Eh? Que los demás van a seguirle igual.
¡Pues sí, qué tonto! Mira, Carmen, mira, te voy a dejar porque estoy desde las 4 de la mañana intentando localizarle, intentando hablar con él. Y no hay forma.
Ay,
humana. Es que no puedo hablar con él, es que no me deja.
Oye, ¿y por qué han tardado 45 años en desclasificar esto? O sea, no lo entiendo. ¿Dónde está el secreto de Estado aquí?
Si ¿dónde está además... el audiolibro?
Amar, esto,
esto es un capítulo de La que se avecina, me vais a perdonar.
Yo te lo digo, es que en realidad este pasaje... que también habéis interpretado, yo no sé por qué Hollywood nos ha llamado.
Es que a Lauda llámame otra vez.
Contiene mucha información.
Muchísima.
Es que lo último, esto de es tonto.
Contiene mucha información.
Es que hay mucha información. Bueno, eso es uno de los documentos que se ha
puesto. Esto lo decía la mujer, pero lo decía el rey, claro. Y Armada.
En realidad no nos cuenta nada nuevo. A Tejero le dejaron solo, los que tenían que ir a ayudarle. Nunca apareció el elefante blanco. ¿Quién sabe quién sería el elefante?
¿Quién sabe? El elefante blanco es el que mató al rey en Botswana, ¿no?
Elefante blanco.
Uno escucha la palabra elefante y piensa en alguien.
Sí,
¿no? Claro. No sé por qué. Pero bueno, desde el PP han dicho desde el principio que no hacía falta desclasificar nada, que desclasificaran otras cosas, ¿no? Lo pedía Feijóo en el Congreso.
¿Todos a desclasificar? Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delchi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias.
Qué difícil decir desclasificado, ¿eh?
Sí.
Desclasificado.
El presidente le respondió preguntando de qué tenían miedo.
Desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Qué problema hay?
Es que todo esto estaría muy bien si no hubiera sido porque este Pedro Sánchez lleva 8 años y lo podía haber hecho hace 8 años.
Es que le están dando la prisa.
Claro, qué casualidad.
Insistió Feijóo en que todo es una cortina de humo. Es más, lanzó uno de sus chistes clásicos sobre la soberbia de Sánchez.
Si sigue usted así, no nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted.
Está bien tirado. Sánchez se da cuenta. Observa un detalle y se agarra a él para salir al paso.
Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo leyendo y diciendo esa sarta de mentiras.
A ver, que tú tampoco eres el colmo de la naturalidad, Pedro, que tus TikTok sobre
claro.
En el House Tour de la Moncloa tampoco son una obra de arte.
Hombre, que Feijóo ya lo tiene que llevar todo escrito, porque hay muchos lapsus. Ya,
ahora me estoy imaginando. Ahora todo lo traduzco con la mujer de. O sea, la mujer de Feijóo hablando con una amiga diciendo: es que lo lleva escrito.
Si es que,
es que yo le digo: no lo lleves escrito, que te van a decir que lo llevas escrito.
Se lo paso por la mañana y no se lo sabe.
Es que no se lo lee.
Otra de las razones que alude del PP para hablar de cortinas de humo es que según un bulo, Sánchez podría estar enfermo, eso según Jiménez Los Santos y también la nueva reportera de Jiménez Los Santos, que es Cayetana Álvarez de Toledo.
¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico.
Hay tantos historiales médicos de gente del Congreso que me gustaría que se desclasificaran.
Totalmente.
Pero es que parece Cayetana Julio Iglesias pidiendo los historiales médicos a sus empleadas. Usted dígame si tiene papiloma.
Bueno, presidente, sobra decir que ya ha desmentido esa supuesta enfermedad, todo sigue su curso. Sobre la desclasificación, esto ya lo dijo Felipe González el día antes del levantamiento de los secretos.
Y del 23F, la actuación de Juan Carlos I fue decisiva.
Decisiva
fue.
Decisiva.
Ya cada uno
hacia qué lado. Yo creo que fue decisiva hacia un lado y luego hacia el otro.
¿Y a qué hora?
Claro.
Según qué hora, ¿no?
Pero a vosotros nos pasa que durante el día cambiáis de opinión varias veces.
Sí,
a ver si no le puede pasar
o tú imagínate que estás,
todo el mundo,
por ejemplo, en una televisión y te hacen una oferta de otra televisión.
Pues
te lo piensas.
Pero es una oferta clara.
Eso es.
O sea, tú esperas toda la tarde.
Eso
¿no?
es.
Y a eso de la 1:30 de la madrugada.
Y dices, te dicen.
Bueno, vale.
Sí, lo que pasa es que no te acaban de dar exactamente lo que tú querías.
Claro. No, te lo daban,
Pero tú dices que no.
Pero no, es que no es un día, no son muchos días los que hay que esperar hasta que todo se cuadra, ¿sabes?
El mapa de la estrategia golpista lo habéis visto.
Es guapísimo.
Hombre, sí. bueno, esto me parece increíble.
Yo lo vi así y dije, ¡ay, Forges ha vuelto! Sí. Porque parece un poco.
Nosotros pensamos que Peridis estaba imputado.
Es un poco como Forges, así, los bocadillito.
Es un poco el rincón del vago también.
Sí, desde GB no veía yo algo así.
Como es una lástima que saliera mal con lo bien planificado que estaba.
Algunos certifican con todo esto que el rey no tuvo nada que ver en el 23F. Feijóo ha pedido que vuelva a España. Se ve que se le ha olvidado todo lo demás. Desde Casa Real han dicho que lo de volver es cosa del rey. Desde el gobierno han dicho que
la decisión del rey emérito de si regresa o no a España depende exclusivamente de él. El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide.
Claro.
O sea, de vacaciones.
A lo mejor todo esto ha servido para dos cosas: para ver que Felipe González ya conspiraba para cambiar presidentes cuando era joven, porque hay un papel que lo demuestra. Y también que el rey emérito a lo mejor vuelve a España.
Pero escúchame, España va a tratar al rey emérito, o sea, el rey emérito va a tratar a España como a sus amigas entrañables. Va a venir a vernos de vez en cuando y que no nos flipemos.
A lo mejor, primero, hace, no sé, un par de añitos en Andorra.
Claro.
No, igual es una opción para el rey. No, por nada.
Él está para esquiar ahora.
Le gusta esquiar. Claro. Sí, sí.
Va a ir Leonor con un avión militar y va a decir, monta hasta aquí ya yo.
Ya.
A mí lo que me da miedo es que si vuelve el rey emérito, Froilán se queda solo en Abu Dhabi.
Anda.
Yo lo que vosotros
bueno,
veáis.
Bueno, Froilán deseando, ¿eh? Sí, abuelo, bueno. Froilán
frente a los Alatoyats.
¿Cómo? ¿Alatoyats?
Alatoyats.
Oye, se emitió hace un par de semanas, creo, el episodio. Sí, dos semanas, hace tres semanas. El episodio número 800 de Los Simpsons.
¡Wow!
800 episodios.
Impresionante.
La serie más longeva de la historia de la televisión. Sigue siendo graciosa.
Sí. Ajá. Se actualiza muy bien.
Yo creo que se actualiza muy bien.
Yo hace mucho que no la veo, tengo que confesar.
Yo
que cuando
confieso...
yo la última vez que la vi solo había, creo que, bueno, algún partido de izquierdas. La última vez que la vi hacía muchos años, sí.
Sí. Pero tuviste una época, yo tuve una época de devoción absoluta.
Hombre, claro,
sí,
claro.
Sí, sí. Y esta es la pregunta eterna que se hace a los creadores de la serie y es, ¿creéis que todavía es relevante la serie? Yo creo que sí.
Hombre.
Sí.
Lo que pasa es que el público es distinto ahora, ¿no? Los que la veíamos al principio, yo creo que la hemos abandonado.
¿En Estados Unidos se sigue emitiendo en abierto?
En Fox, los domingos por la
Fox,
tarde.
En Fox, encima. Sí. Claro, como siempre, claro.
Los domingos
a ver,
la
es que era una hora muy de cole también. Tú salías del cole, te ibas a comer, veías un capítulo de Los Simpsons y ahora ya es
horario. Porque es a mediodía, ¿no?
Era mediodía. Era mediodía.
Yo veía otra cosa, Marina. Somos de distintos años, ¿vale?
¿Tú qué veías?
Yo veía. A la salida del cole, pues, no sé, había que viene Masi o algo así.
No, pero tú veías Los Simpsons, si tú eres de mi quinta, Los Simpsons, no. Que llevan muchos años, ¿eh?
Mucho, bueno.
¿Veintipico largo, 30?
O han cumplido 30, yo creo.
30, yo no iba al cole.
Bueno, además ya sabéis que yo estoy implicado en Los Simpsons porque salgo en un episodio, ya lo conté una vez.
Ajá.
Daniel Cartagena, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí con vosotros, sobre todo de que dediquéis este espacio a la traducción audiovisual y gracias por sacarme de casa. Que siempre estoy ahí.
Joder, a favor de obra total estás, Daniel.
Maravilla. Totalmente.
Sí. Cuando un invitado te agradezca, que le saques de casa. Ya,
ya no venir, que le saques de
ya
casa.
Está,
casa.
Ahora. Hay que aclarar que es traductor y trabaja en casa, porque parece que está secuestrado.
Traductor actual de Los Simpsons.
Eso es, sí. Desde hace pues las últimas dos temporadas.
Qué guay. Si es que te estás poniendo amarillo, como los hijos de tanto estar en casa.
Claro, totalmente.
Que te dé la vitamina D, por favor. Cual.
¿Y conoces a los anteriores? Pues están muertos porque lleva tanto una antena, ¿no? Supongo.
Bueno, no he tratado con ellos, traductores hablamos, ¿no? No he tratado con ellos así directamente. Con quien sí que tengo mucho contacto es con la directora actual de la serie, que es Sara Vivas, que es quien pone voz a Bart Simpson desde el principio.
La directora de doblaje.
La directora de doblaje, eso es. Entonces estamos ahí en contacto.
Pero claro, hubo traductores al principio que tuvieron que adaptar expresiones que todavía siguen usando, esta de Don't Have a Cow.
Bueno, estuvo María José, fue la traductora que estuvo... bueno, muchísimos años, ¿no? Carlos Revilla también. Bueno, sí, ese doblaje mítico de, claro, de todos esos años de...
Mosquis, por ejemplo. Claro, de Mosquis, como... multiplícate por cero.
Es que de repente puedes crear España, una frase mítica, claro.
Aquí en España Bart decía multiplícate por cero.
Exactamente.
Eso en inglés no sé qué dirían ahí, no tengo ni idea.
Multiplícate, era eat my shorts. O sea,
cómete mis pantalones.
Bueno, sería...
los calzoncillos.
Claro, entonces es una adaptación...
Y esta que te decía, que... don't have a cow, man, que decía Bart, eso es como se tradujo.
¿El qué, perdón?
Don't have a cow.
Don't have a cow. Ay,
pues lo usaba mucho en los primeros episodios, don't, pero no sé cómo se tradujo. No,
pues ahora, lo que pasa es que muchas veces a lo mejor no se adaptaba a la misma expresión de la misma manera. Se iba,
según ¿Te han dicho que lo españolices tú? ¿Eso es lo que te dicen? ¿No?
Bueno, a mí me dan libertad, o sea, se fían de mi criterio. Entonces yo intento ser un poco fiel al espíritu de la serie. Y sí, intento pues jugar y sí, poner, bueno, pues creatividad, ser creativo, más que nada, no hacer una traducción ahí pues genérica, no.
Lo más difícil me parece es traducir los chistes que hacen allí con referentes de allí a aquí. Claro. Eso pasaba, por ejemplo, en El Príncipe de Bel-Air, ¿no os acordáis que había como chistes que eran... claramente que allí estaban hablando de Martha Stewart, aquí en España nadie sabe quién es, y aquí entonces te decían, eso es como si Ana Rosa, no sé qué, y ver a Will Smith diciendo algo de Ana Rosa, era muy loco, claro.
Claro, eso lo que pasa es que ha cambiado en estos años esa tendencia, ¿no? Al final con la globalización, claro, hace que los referentes sean más conocidos, entonces a veces te aparece alguno que no se conoce, entonces buscas otra manera de adaptar el chiste, pero es verdad que no cambias a Dolly Parton por La Pantoja, por ejemplo.
Ya predijo,
increíble, ¿eh?
Ya predijo los Simpson lo de ir. ¿Lo de hoy?
Claro. Ay, madre mía. Conspiración desde los tiempos. Pues
no me extrañaría, madre mía.
¿Tú te has encontrado con alguna predicción que digas, ostras, esta, eh?
De momento, bueno, yo es que llevo las últimas dos temporadas, entonces de eso no ha dado
igual
tiempo
dentro de
todavía.
10 años, ¿no?
Exactamente, eso dentro de 10 años me hacen la misma pregunta y a lo mejor te digo esto.
Hoy, hay una larga historia de predicciones, hay que decir, entre ellas, la isla de Epstein.
Sí.
Oh, oh. Hay algo parecido en un capítulo, bueno, que parece que Matt Groening o quien lo escribiera sabía lo que iba a pasar.
Oye, ya te digo que hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Se atreven con Trump en los Simpsons ahora?
Sí, hombre. Pues en los... Bueno, sí, pero es verdad que cuando a mí me ha tocado traducir, no me ha salido todavía. Entonces yo todavía no me he encontrado eso. Pero...
El otro día en el documental este de los 800 episodios, que además está en YouTube, se puede ver, contaba Matt Groening, han tenido a todos los invitados imaginables, ¿no? Uh-huh. Incluido Michael Jackson, que no sale en los créditos, pero es él en un episodio, pero no podía cantar por una cuestión contractual. Entonces, solamente hay dos que le han dicho que no.
Okay.
Uno es Obama, que le han ofrecido mil veces salir y nunca ha querido, y otro es, en un episodio que sale toda la E Street Band, la banda de Bruce,
¿sí?
Bruce no quiso hacerlo.
Vaya por Dios.
Anda. Es el único que no quiso hacerlo. Claro, ahora tú hay invitados que a lo mejor tampoco los reconoces, ¿no? Pues son muy americanos.
Bueno, sí, pero es verdad que para eso tenemos alguna ayudita. Normalmente en el guión, bueno, en los créditos ves un poco quién es la estrella invitada del episodio. Se intenta respetar si es, por ejemplo, algún actor, se busca esa voz, si tiene una voz acuñada aquí en el... asignada en el doblaje aquí, claro, español, o si ya ha participado en la serie, se intenta buscar que sea la misma voz.
Claro.
Entonces se intenta cuidar.
¿Cuánto tardas en traducir un capítulo de Los Simpsons?
Pues la verdad es que tienen mucha amiga para hacer episodios de unos 20 minutos, pues a lo mejor me pueden llevar unas dos jornadas de trabajo, cuando normalmente me llevaría menos, pero es que cada frase, o sea, no dan puntadas sin hilo, hay que desgranarla, es todo, pues, juegos de palabras, chistes, claro, referencias, juegos visuales también con la imagen. Que,
¿Has probado meterlo en ChatGPT a ver qué pasa?
Pues no, pero seguro que sería un desastre, me tocaría retraducirlo.
Bueno,
entero,
pero
entonces...
no eres tú el que tiene que hacerlo, pero en algún momento las productoras españolas pensarán hacer eso.
Bueno, si tienen respeto por la creatividad y por, por el espectador y por el traductor y respeto en general, no debería pasar.
Ahí hay otra cosa que se plantea, y a ver qué te parece a ti esto, con todo el debate que hay con los dobladores, y es que tú lo traduzcas, pero que la IA imite en español la voz del original.
Yo creo que no se puede, o sea, la creatividad que tiene un actor de doblaje, el alma que le pone, eso no lo va a poder hacer la IA. Yo creo que no vale la pena simplemente por mantener la voz del actor original. Yo creo que los nuestros aportan mucho.
Y sobre todo en cosas que duran tantos años. Tú escuchas ahora mismo la voz de Homer en versión original y para ti no es Homer en la vida.
Claro, claro, claro.
No es Homer, es como, ¿quién es esta persona? No es Homer.
No, la verdad es que son muy nuestros y esto, y que, por ejemplo, yo es que me he criado con ellos. Yo tengo la misma edad que tiene la serie. Entonces, claro, yo he vivido todo esto de comer con ellos y claro, ya son parte de tu vida a estos personajes.
¿Y cómo manejáis este debate que ha habido y esta polémica? Hay un doblador, que además es una estrella de la radio allí, que se llama Harry Shearer, que hacía Apu, y lo hacía con acento indio.
Es verdad.
Hace unos años...
El frisisui.
¿Ves? Que no se puede hacer eso.
¿Pero por qué no?
Porque él lo ha dejado porque dice que es apropiación cultural.
Claro.
Bueno, pero ellos han puesto a un indio a hacerlo.
Pero yo, pues yo he dicho lo que yo he visto en la tele, el frisisui.
Allí está bien, está mal. Y aquí está bien, ¿no?
No, yo no te sé si
no hemos llegado todavía, ¿no? No hemos llegado.
Pero yo lo que he visto toda mi infancia es a ese señor diciendo el frisisui. Y entonces me sale el frisisui.
Pero ya no se puede hacer esto.
No, bueno, es que al final los tiempos van cambiando y hay muchas cosas, pues igual que pasa con series, películas y tal, que son producto de su tiempo, ¿no? Entonces en ese momento hacen gracia tal y después, pues por suerte, vamos evolucionando, vamos puliendo y vamos evolucionando.
Pero este debate lo has tenido, lo has oído, ¿no?
Oye, claro,
bueno, hay un personaje que es indio, vamos a poner a alguien que haga como de indio.
Ya no aparece directamente ese personaje.
No, Apu salió, oye, es una pena porque era...
Ah, sí. ¿Ya no está Apu?
No.
¿Por toda esta movida?
Por la gracia,
se han cargado.
Como
la gracia, al final, el indio fuera.
Como las azafatas de la Fórmula 1, de los paraguas. Es que las pobres son objetos. A tomar por culo.
Antes de que lo haga un indio, nos cargamos
el cerro.
Exacto.
Sí, sí, es terrorífico. Oye, pero tú tendrás una contradicción. Mira, te voy a contar una cosa. Yo traduje series. Antes de empezar, compatibilizaba periodismo, hice también filología. Y hice una serie que no sé si vosotros os acordaréis de ella.
Sí, hombre, Curro Jiménez, la hiciste tú al inglés, ¿no?
Del inglés al español. Se llamaba...
Job Jiménez.
Parker Lewis nunca pierde. ¿No suena?
¿Me suena? ¿Me
Parker
suena?
Parker Lewis nunca pierde.
Me suena.
Soy de la 2.
¿No? No. Era Telemadrid, si no recuerdo mal.
Bueno,
cuando Telemadrid existía.
Claro, sí, es que a ver.
Y claro, hay una contradicción, y es que tú, como traductor, tú prefieres la versión original. A ti no te gusta el doblaje.
Pues es que, a ver...
Piénsatelo.
Razona tu respuesta.
Vale, esta respuesta...
Ya sé que conoces a los actores.
Tiene lo suyo.
Te juegas el cariño del pino ahora mismo.
Prometo no hacer corporativismo, no voy a barrer para casa, pero la realidad es... que, bueno, yo consumo mucha versión original, pero ya porque mi trabajo lo exige, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que ya acabo tan quemado y tan de con las neuronas fritas de estar escuchando, que simplemente quiero desconectar. Entonces, si estoy viendo a lo mejor
algo
con alguien
y tal... Tú desconectas igual en inglés.
bueno, depende. Es que, claro, es difícil cuando el entretenimiento forma parte de tu trabajo también. Tienes esa deformación profesional, tú ves algo en original y estás pensando, ay, ¿cómo traduciría yo esto? Y esta palabra, y haría esto, tal. Y entonces...
Pero no le has hecho la pregunta difícil.
A ver, es que es más difícil todavía.
¿Tú cuando te pones los Simpsons, ¿en qué idioma te lo pones?
Ah, cuando los veo. Pero es que yo en español, porque son míticos. Y además también me gusta ver, no los veo religiosamente,
por el racco,
la verdad,
¿no?
Los
para
episodios después, porque ya los he visto y demás, y también me rayo pensando, ay, esta palabra, a lo mejor claro. Podría haber puesto. Yeah, sí, yeah. Nunca lo acabas. Dices que las traducciones las entregas, pero nunca se acaban, ¿no? Pero sí que me gusta ver un poco el trabajo después que ha hecho Sara con los actores y demás.
Yeah. Hombre, para entender tu trabajo habría que imaginar lo que sufriría un americano traduciendo La que se avecina al público de Montana.
Imagínate.
Gracias por la empatía. Sí. Es algo así, básicamente.
Bueno, acabarás harto, ¿no? De tanto Simpson.
Ay, bueno, la verdad que es un reto, o sea, me deja el cerebro loco, pero también es un proyecto que cuando me llegó me produjo mucha ilusión, la verdad, porque como estaba diciendo, es algo con lo que me he criado y la verdad que es muy complicado. También una gran responsabilidad, tiene mucho seguimiento, después ves que los fans están ahí encima, en las redes, diseccionando un poco todo, ay, en inglés...
Te trolean.
¿Cómo, perdón?
¿Te trolean los fans?
No, de momento, yo lo que he visto se portan bien.
Es que no sabían que existía, ahora ya sí.
Claro. Ahora ya sí, ahora...
ahora me buscan ahí, dale
ahora
Cartagena.
Oye, Bart sigue teniendo 10 años, Lisa sigue teniendo 10 años, todo el mundo
Marley
tiene
sigue
igual,
siendo un bebé.
Todo el mundo sigue igual, ¿no?
Todo sigue igual, se supone que... Se pretende que la serie no acabe nunca y que sea como un bucle, es decir, que incluso el final, que quizá no sea ni final, sino que es... Tú puedas ver como los episodios en aleatorio y que sirva.
Que eres funcionario de los Simpsons. ¿No te planteas cambiar a otra serie como yo, pues, que fue cambio de canal, ¿verdad?
Tengo una idea para el cierre de los Simpsons. Te lo dejo ahí. Lo dejo aquí en antena.
Para que lo mueva.
Para que tú lo
muevas. Que sea todo un sueño.
Yo como mucho lo traduciré si tengo suerte.
No, la historia sería que a partir de este momento, hasta que se acabe, empiecen a involucionar los dibujos como eran en el primer capítulo. ¿Os acordáis que eran unas plastas deformes? Y ahora, a partir de ahora, hasta el final, empiezan otra vez a quedarse diluidos.
Como una vejez de dibujo,
y
¿no?
El último capítulo es el primero.
Como en la vida real. ¿No?
Capicúa, una serie Capicúa.
Una serie Capicúa.
Que, por cierto, hablando de traducción, lo primero es el título, porque es Los Simpson en inglés, y aquí se dice Simpsons.
No, en español es Los Simpson. O sea,
pero yo escucho mucha gente decir Simpsons.
Pues lo dirán mal.
Pero... Exacto, gracias.
Claro. Oficialmente sin la S.
El filólogo, como ha venido del cine.
Daniel Cartagena, que es traductor de Los Simpsons.
Se ha enfadado, ¿eh? Sí. Se ha enfadado.
Gracias, Daniel.
Muchísimas gracias.
Por menos de eso, Trump te invade un país.
Marina Lobo, Virginia Riezu. Hasta la próxima.
Adiós. Gracias.
Domino's te ha traído el mensaje más serio que has escuchado en la última hora. Te damos 3 pizzas medianas desde 7 euros. No hay chiste, solo promo. 3 pizzas medianas desde 7 euros. Pídelas por la web o app de Domino's con el código jajaja. Ni siquiera el código da risa, y eso que es jajaja. A lo mejor nos estamos tomando el humor demasiado en serio. Consulta las bases de esta promo en dominospizza.es.
¡Domino's Pizza!
Clinton, demócrata, fue presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001. Resultó que mientras trabajaba en el despacho Oval, le gustaba tener a una becaria, Mónica Lewinsky, bajo el escritorio trabajándole en los bajos. Disculpen el trabalenguas. Cuando se supo, Clinton lo negó. Había pruebas por todos lados. Un gran jurado le llamó a declarar y le preguntó por qué había mentido. Intentaré traducir su resbaladiza respuesta. Abro comillas. Todo depende de cuál sea el significado de es. Si es significa es y nunca ha sido, no es. Eso es una cosa. Si significa no hay, la declaración fue completamente cierta. Ahora bien, si alguien me hubiera preguntado ese día, ¿mantiene usted algún tipo de relación sexual con la señorita Lewinsky? Es decir, planteara la pregunta en presente, habría dicho que no, y habría sido completamente cierto. Bill Clinton, con Donald Trump, el expríncipe Andrés de Inglaterra y otros potentados, aparece ahora entre los cómplices y usuarios de la red pedófila montada por el magnate Jeffrey Epstein. Clinton aparece en numerosas fotografías con chicas menores de edad, a veces dentro del jacuzzi, a veces fuera. Por lo visto, quien tiene poder no tiene problemas posando para la cámara mientras comete el crimen. ¿A quién va a creer la gente? ¿A sus ojos o al gran prócer? Esta semana, Clinton tuvo que volver a declarar ante una comisión parlamentaria. Les habló a sus interrogadores sobre los grados de incertidumbre propios de la memoria humana. Comillas. Me escucharán a menudo decir que no recuerdo, y eso les parecerá insatisfactorio, pero no puedo decir nada sobre lo que no esté completamente seguro. Cierro comillas. Acto seguido proclamó que no hizo nada malo y nunca vio nada sospechoso mientras sobaba a las niñas. Estaba con el asunto de Clinton cuando he leído esta mañana que el rey emérito Juan Carlos, defraudador fiscal y defraudador a secas, se siente victorioso. Voy a acabar ganando, dicen que dice. Claro, ¿a quién vamos a creer? ¿A nuestros ojos o al salvador de la democracia? Me llamo Enric González. Les deseo un feliz fin de semana, pese al ambiente bélico.
Vivir que son dos días. Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía y Denia.
Atención amantes de la aventura. Los dinosaurios llegan al centro comercial La Vital. Velociraptores, un triceratops y un enorme T-Rex recorrerán la galería en pases únicos los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de febrero. Un espectáculo gratuito que te hará vibrar en la planta baja de La Vital. Descubre qué dinosaurio te espera en cada pase y prepárate para una experiencia jurásica inolvidable. Más información en nuestra web, redes sociales y app.
En Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
El Sheikh Alphonse el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
El retrato de Dorian Gray, Peter y Wendy, El señor de las moscas, Otra vuelta de tuerca, Los pazos de Ulloa, El camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena Ser.
Son las 12, las 11 en Canarias. Irán ha atacado las bases militares que Estados Unidos tiene en toda la región. Han lanzado misiles en Bahrein, en Riad, en Abu Dhabi, también en Irak y en Qatar. Y esos ataques han provocado daños importantes en las instalaciones estadounidenses e incluso en algunos de sus buques. Victoria García, buenos días.
Buenos días. Bahrein, donde a esta hora se siguen oyendo explosiones, Qatar, Arabia Saudí o Kuwait, están siendo los objetivos de la contraofensiva iraní. Se han podido repeler buena parte de los ataques, aunque hay daños en buques de la flota norteamericana que han resultado impactados por los misiles de Irán. En Qatar hay tres columnas de humo potentes en una zona militar. Este es el portavoz del emirato.
Dice que se cancela toda la navegación marítima por el Golfo, que aún no pueden hacer una valoración de daños, y en la zona del puerto de Manamá, donde se encuentra la base naval estadounidense, en esa zona también hay varias explosiones y áreas ardiendo tras el impacto de misiles iraníes en Kuwait, donde se han producido varias explosiones. Además de la base terrestre, hay 13.000 soldados norteamericanos allí desplegados, y las autoridades de Arabia Saudí confirman que también han bloqueado un ataque con misiles contra una de las bases americanas en Riad.
Estados Unidos e Israel también han bombardeado varias ciudades iraníes, además de la capital de Teherán. Las autoridades de una localidad en el sur de Irán han confirmado que uno de esos ataques ha matado al menos a 5 niñas. Volvemos a Teherán, allí está el enviado especial de la SER, Pablo Morán, adelante.
Sí, Almudena, son las primeras víctimas de las que tenemos noticia, mientras llegan también las primeras reacciones oficiales del régimen iraní. El ministro de Exteriores afirma que Irán va a seguir defendiendo su soberanía e insta a la comunidad internacional a condenar esta agresión. También quiere que el Consejo de Seguridad celebre una sesión de urgencia para condenar este atropello, dice. La respuesta, como avanzábamos y como nos detallaba Vicky, está en marcha, poniendo como objetivo Israel y esas bases de Estados Unidos en la región. Lo ha confirmado también la Guardia Revolucionaria, que es la más contundente en su respuesta, conjurándose para derrotar al enemigo totalmente. En las calles de Teherán se respira cierta normalidad, aunque las instituciones oficiales funcionan a medias. Ya se ha activado en 22 zonas de la ciudad los llamados Basij, patrullas vecinales encargadas de la seguridad y fuertemente armadas. Lo que sigue siendo una incógnita es el paradero del líder supremo iraní. No está en Teherán, lo han evacuado supuestamente a una zona segura.
La jefa de la diplomacia europea habla de una escalada peligrosa, pide diplomacia. También acaba de hablar la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días, sí, Bruselas está en contacto permanente con las capitales, también con los socios en la región. La alta representante ha hablado ya con el ministro de Exteriores de Israel y anuncia que se está coordinando con los socios árabes para explorar vías diplomáticas. La Unión Europea pide a las partes máxima moderación, volver a la vía diplomática. La presidenta von der Leyen y el presidente Antonio Costa acaban de emitir un comunicado conjunto en el que instan a la protección de los civiles y a respetar el derecho internacional. Piden prevenir cualquier acción que pueda aumentar la tensión en la región, con especial énfasis en garantizar la seguridad nuclear. Además, Kaya Kallas anuncia que el personal no esencial de la Unión Europea ya se está retirando de la zona, que la red consular comunitaria está facilitando las salidas de los ciudadanos europeos y que la misión naval Aspides permanece en alerta máxima en el Mar Rojo y que está lista para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo.
Y tenemos reacción desde el Gobierno de España. Carlos Sevilla, ¿qué ha dicho el Ministerio de Exteriores?
En un mensaje en las redes sociales, el ministro José Manuel Álvarez ha pedido respeto al derecho internacional y ha subrayado que la violencia solo trae caos y que la desescalada y el diálogo son la vía para la paz y la estabilidad.
Pues es todo en una hora. Volvemos para actualizarles todas las novedades. Recuerden que la información sigue actualizada también en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena Ser presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
La cadena SER y el Terrat presentan Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero.
Ah, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos, buenas noches, o yo qué sé, donde escuchen y cómo escuchen y cuándo escuchen. Estamos en el Nadie, no tires ya las cosas, solo empezar, hombre, ¿eh?
¿La bocina?
Españoles, la bocina ha muerto.
¡Oh! Venga, fuera.
Instrumentos vienen, otros se van.
Sí, señor.
Sí, señor.
O sea,
de Julio Iglesias.
Oye, para empezar, venga, renovar nuestra ¿cómo decirlo? Esta relación de amor que tenemos con vosotros. Que
yo le llamo compromiso.
Bueno, él le llama compromiso, yo le llamo relación de amor.
Pero yo lo llamo compromiso, que está un paso más allá.
Exacto. Pues este compromiso, porque sois la bomba y nos dais mucho cariño, lo dijimos la otra semana y, hombre, está bien recordarlo. Sí. Así que muchas gracias por todo. Pero además, algunos van más allá del compromiso y traen regalos. Sí. No todos. Pero los que por alguna razón han pensado que algo nos haría mucha ilusión, vamos a destacarlo también, ¿no?
Regalo sorpresa, no lo hemos revisado antes, no sabemos qué es. Podría ser Antrax. No, no, no. Vamos a ver, un regalo que alguien ha revisado, el equipo de seguridad ha revisado.
Dice, abrir antes de la utilización del regalo. Gracias por 13 años de nadie. ¡No la mires!
Uf, me ha dado más rollo de lo que he visto.
Hay un sobrecito por aquí.
Andreu abre el sobre.
Grande, ¿eh? Sobre.
Muy audiovisual.
Sobre
muy,
grande, ¿eh?
Muy sonoro, muy auténtico.
Narra.
Narro.
Narra, hombre. ¿Lo he roto?
Ha roto el sobre.
Un poquito. Y un poco el papel también.
Extrae el papel. Buah, tiene las manos como la de un gorrino. Sería mejor comérselas.
No, Terrassa.
Dedos prensiles, pero muy poco.
Dice que Terrassa, 10 de noviembre de 2025. A ver cómo explico yo este regalo.
Bueno, pues lo has hecho tú, amigo.
Este pasado verano estuvimos en Alemania. Es que no sé.
Déjame que yo sé.
No.
Que se me da bien leer alemán.
No, Mautle. Es que no es por alemán.
Que te lo leo yo. A ver.
¿Qué?
Mautle.
Ah, macho.
Mautle.
Estuvimos en Machu, Alemania, una pequeña población de Baviera con increíbles senderos y paisajes. Estamos ya viendo imágenes de Machu, la Baviera.
Machu, Baviera, las montañas.
Si queréis unas vacaciones en plena naturaleza.
Una plaza. Iglesia.
Si queréis unas vacaciones en plena naturaleza y ni un solo. ¿Me puedo hacer un selfie? Esta, entre comillas. De los fans. En los que me incluyo.
Entre.
No, pone.
Bueno, ayúdale también.
No, señor. Pone un. Pero bueno.
Bueno, pero sea un poco generoso.
Sí, bueno, es verdad. En 10 días no vimos un solo español.
Bueno, que se. ¿Y si iban callados?
Ah, bueno, claro.
¿Y si iban en
silencio? No, el español no va callado. El español por el mundo va de. ¿Dónde se acaba aquí? ¡Paco! ¡Aparca bien! Bueno, lo que sí que vimos es el pollo que acabáis de descubrir, todavía no. Nosotros lo llamamos el pollo mecánico. Si presionáis, ya lo podéis sacar. ¿Saca el pollo mecánico?
¡Oh!
¡Oh! Si sacáis. Si, a ver, ¿qué dices?
¡Oh, tremendo pollo!
Si presionáis el ala derecha.
¿A la derecha, vale?
Empieza su musiglanza.
Era la izquierda.
Musinza. Danza más música. Vale. Perfecto. Si queréis que pare, solo tenéis que, cual gallinacio de corral. Cual gallinacio de corral.
¿Qué hay que hacer para que pare?
Cual gallinacio de corral. No.
¿Hay que decir cual gallinacio de corral y para?
No. Ah, corral.
Corral.
Pone corral en tía mayúscula, ¿sabes? Dale. ¡Corral! No. Bueno, os adjuntamos un USB que si el presidente Miafón aprueba.
¡Corral!
Se lo podéis dar a Ramón para que sepáis el especial trueque que hicimos con la familia bavieresa. Se dirá así. Para llevarnos el pollo. Vale, esto son Sergio y Laura.
Perdona, para cuando le salen
los
cojones.
Cuando se le acaba la cuerda.
Vale.
Entonces dice que Sergio y Laura llegaron a un acuerdo con una familia de Baviera e hicieron un trueque. ¿Tenemos las imágenes? No las tenemos.
No tenemos. Vale, pues.
No hace falta.
Nos da. Vale, bien.
Bueno,
bien.
Hubo un trueque. Pues muchas gracias. Avanté para toda la temporada. Bueno, pues.
Lo ha agarrado por el cuello y hace otra cosa.
A ver, ponlo en el sonido.
Ah. Mira. ¿Eh? Ahora está normal.
Lo
agarro por el cuello.
Ah, pues está bien.
Madre mía, ¿eh?
Sí, estábamos ya superando un poco la etapa pollos, pero oye.
Terminator tenía muchas menos prestaciones que esto, ¿eh?
Pues sí. Muchísimas gracias, amigos, por este regalo desde la Baviera. Un aplauso para Pollo Bavieres. Ahora ya viene la canción del segundo programa. ¡Vámonos! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on!
más. Esa es la canción del segundo programa. Esa es la canción del segundo programa, no es la primera.
Espera, espera, espera.
Espera, espera.
Está bien, Menor, me gusta el palo. Un poquito James Brown, ¿no?
Sí.
¿Quieres meterlo un wow? Métele wow.
Vale.
Sí, como gato pisado. Wow. Vale,
pero lo hago en... Venga, va, dámelo.
¿Sí? Venga, Jaime Marrón. Venga. Jaime Marrón, va. Con todos ustedes, Jaime Marrón. Muy bien. No hice nada, pero bueno. Pero vas a cantar algo, ¿no? O todo el rato, que mi mamá.
Bueno, he pensado calentar lo que me diera.
Vale.
Un rato.
Vale, vale.
Y luego ya entré.
Tiene que ser. ¿Sabes que James Brown, Jaime Marrón, trabajaba cosas cortas, ¿eh? Dámelo todo, estoy aquí, soy tu amor. Tampoco desarrollaba mucho, ¿eh?
Vale.
Venga. Te lo digo por si te ayuda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, va.
Estoy desentrenado también.
Ya. Está como resfriado.
Segundo programa. Segundo programa. No es el primero.
Vale, bueno, está bien, sí, sí. A mí me pone un poco nervioso.
Sí. ¿A mí? ¿Quién te diga la verdad? ¿Quién te diga la verdad?
Estás como perlado, ¿no?
Te digo una cosa.
Te has perlado la frente,
acabé,
¿eh?
Acabé el primer programa, el programa que grabamos para la semana anterior,
sí,
pensando, mira, no he sentido ningún momento de vergüenza este programa.
Ya. Ah, pero eso es muy pasajero.
Y ahora lo he pasado muy mal.
No, pero está bien.
Yo me he notado desentrenado, me he notado ridículo, me he notado un señor mayor haciendo algo cuyos hijos se avergonzarían de ver.
Perdona, soy tu hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Llevo los personajes. Jaime Marrón, lo apunto.
No,
para...
no, este no.
Hombre,
este
pero no, dale chance.
Ya, pero hay que trabajarlo más.
Dale una oportunidad. Yo veo maneras, ¿eh?
Sí, hay mucha energía, pero no hay
nada. Bueno, lo apunto. Lo tengo apuntado por si quieres yo.
Apúntalo en la lista de posibles.
¡Jaime!
Vale, gracias.
Mi hermano que lleva los personajes. Venga, vamos a por las preguntitas, va. Así te relajas un poco. Toma.
Venga.
Preguntitas por ti. Y cosides por mí.
Venga, Estela Ortega desde Instagram dice: hola, Berto y Andreu, por trabajo viajo mucho en tren.
Muy
y
bien.
Desde la pandemia me...
Hostia, pues suerte, ¿eh? Que tengas mucha suerte, ¿eh?
Madre mía. Desde la pandemia me planteo si al estornudar dentro del tren en movimiento las partículas que expulsamos permanecen en el mismo sitio o se mueven con el movimiento del tren. Por si podéis poner algo de luz a esta cuestión, Samanté viajero.
A mí me lo han contado mil veces, yo no lo he entendido nunca. Tú que quizá tienes más capacidad comprensora. Comprensora. A lo mejor lo puedes contar.
Comprensil,
por ejemplo,
me gusta llamarle a mí.
Una mosca dentro de un tren a 200 por hora.
Tengo ni puñetera idea.
¿Va a 200 por hora la mosca?
¿En relación a qué? Siempre la pregunta es en relación a qué.
Si empezamos así ya...
Ah, bueno, no, vale, pues todo fuera de contexto.
No, tú también vas a 200 por hora.
Yo sí.
No ahora, en el tren.
¿Cómo?
En un tren que ha pasado. Hostia, qué sección.
Si sale un tren.
Dos tíos, me gusta esa sección. Dos tíos que no tienen ni puta idea. Vamos a hacerla. Hola amigos, bienvenidos a Táctil, el espacio de comprensión, de tecnología y también de cosas así.
¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
No, bueno, vamos a hacerlo bien, no, sin pasar, ¿no?
Bueno, distendido, ¿no?
Sí, distendido.
Vale, bueno, buenas tardes.
No, ellos tienen formas, pero no tienen fondo.
Ah, vale.
No tienen conocimiento.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
A ver, hoy vamos a hablar de la velocidad.
Sí.
Dentro de la velocidad.
Sí.
O sea, tú vas a 200, pero tú te levantas
y
puedes andar bien por el tren.
Sí.
¿Por qué pasa eso?
Bueno, por la velocidad, ¿no?
Sí.
Es un tema de velocidad con...
¿Estática?
¿Estática?
No,
yo creo que no.
No, yo pregunto, tampoco sé.
Es física. ¿Sí? Eso es cosa de física. Y en tanto en cuanto vas, ¿no?
Sí.
Pues depende.
Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente
de acuerdo.
Y luego está también el tema de la... ¿no? ¿no? De la...
Ha salido un nuevo estudio.
Ah.
Pero no me lo he leído.
No.
No me ha interesado.
En una...
Sobre este tema era, ¿eh?
Un paper, ¿no? Sale un paper.
Sí, un paper tú. Y... pues bueno. Tampoco...
Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a... sí. Al tema, ¿no?
Y si vas rápido y frenas, pues, sí. pues te paras.
Sí, agárrate, sí, agárrate.
Te paras mucho... Bueno, pues hasta aquí táctil,
pues
¿no?
Hasta aquí táctil.
Para hacer fácil lo sí. aparentemente difícil, ¿no?
Semana que viene hablamos de conexiones USB.
Correcto. Amigos.
Sí. Ahora que hemos hablado de conexiones USB, ¿os funciona bien la tele? Quiero decir.
Uy, ese es un melón.
El aparato de... Yo no sé si es una maldición mía. Hmm. Ayer estaba pensando, no recuerdo un momento en mi vida en que mi aparato reproductor de televisión.
Uy, menos funcionara. Mal que has puesto. Menos mal que has puesto de televisión al final, ¿eh? Mi aparato reproductor. No, ¿no recuerdas que funcionara bien, ¿no?
No recuerdo un día.
Eso se llama vejez.
No, hombre, no.
No.
Ya insisto que en lo relativo a mi sexualidad nunca ha habido ningún problema, pero tampoco.
Bueno.
Unas felicitaciones.
Ya.
Quiero decir, muy.
Has trabajado con una línea media, ¿no?
Sí, mediocridad.
Sí, sí, sí.
Pero bien, mediocridad sana.
Mediocridad activa.
Sí.
Sí, no.
Espera. Oh. Me ha venido un eruto.
Bueno, muy bien.
¿Sabes
hombre?
Que mi abuela le llamaba Eruto? Que parecía un personaje de manga.
Sí, sí, sí.
Y.
¿De qué hablábamos?
De la tele, ¿eh?
Ah, sí, sí. ¿No te va bien la tele?
La conexión, lo que viene siendo que la tele se entienda con la barra de sonido y la tele se entiendan con.
Euroconector.
Con el
Euroconector, me encantaba ese concepto.
No
¿tienes tenido... Euroconector? Sí, ah, vale.
¿Euroconector era lo que tenía tres colores?
No.
21 puntas. Oh, sí, como una.
21 puntas, sí.
Nunca he ido a ver una película.